COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Todo el mundo ahora mismo está aportando. Aunque nos estés escuchando en una cama o de camino a tu trabajo, o a lo mejor estás preparándote un café, tú también estás aportando para construir esta jornada del lunes 24 de febrero de 2020. Siempre comenzamos montando calles positivas que nos demuestran que la vida mola y mola un montón. Fíjate, la semana pasada, el vídeo de Quaden Biles, un niño de 9 años que padece enanismo, la verdad que nos partía el alma. El menor era grabado por su madre mientras lloraba desesperadamente y pedía a gritos morirse al no poder soportar más el abuso que sufre en su escuela. En este programa de radio, en Poniendo las Calles, estamos muy, muy, muy concienciados con el problema del bullying, y este caso de verdad que nos afectó mucho cuando lo vimos. La verdad es que publicar la historia fue una buena idea por parte de su familia, porque se ha generado una ola de solidaridad que pueden ayudar a mucho, ¿no? Incluso Quaden era algo que necesitaba. Por eso varios famosos, como el actor Hugh Jackman, han comentado su caso en redes sociales para mandarle mensajes de ánimo. Y este fin de semana el pequeño fue invitado al partido de las estrellas de rugby en Australia. Él fue el gran protagonista y lo fue sobre todo cuando salió al campo de la mano de dos de los grandes jugadores. Dicen sus padres que ha sido el mejor día de su vida. Yo creo que cada vez está más claro que los adultos, que nosotros los padres y las madres, tienen que actuar, tienen que intervenir cuanto antes para atajar los casos de acoso escolar. Nosotros podemos darle la vuelta a la situación que millones de niños viven cada día en sus escuelas y que ellos no saben gestionar. Nadie debe vivir con miedo, y menos los más pequeños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 24 de febrero de 2020. En la próxima hora nos va a visitar el concejal y responsable, además, de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias por parte del equipo de gobierno. Tiene la palabra el señor Borja Caravante.
Pero muchas gracias. De momento estamos continuando con la tramitación administrativa. De hecho, muy bien conoce, el pasado 23 de junio finalizó el periodo de información pública.
Nosotros no nos vamos a meter en política, no es lo nuestro, pero sí que nos gusta de vez en cuando hablar con un político para saber qué hacen ellos a esta hora. Si es verdad que son ponedores de calles o no, si madrugan, si están pendientes de lo que pasa en las grandes ciudades o en las pequeñas. Sobre todo también conocer un poquito cómo es su día a día, y más ahora teniendo tan a mano el tema de la movilidad, el medio ambiente y cómo se están gestionando un montón de cosas. Vamos a ver si viene por aquí y aparece por aquí Borja Caravante en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Vamos a tener a Alfonso García, porque hoy es lunes y viene Motorban para hablarnos de temas que nos interesan a todos, como qué dice, por ejemplo, la ley sobre la señalización y los triángulos, que a veces nos hacemos un poco de lío. Además, nos va a contar cómo van a ser las lunas graduables ante el sol.
Wow.
Todo esto aderezado con los mensajes que yo ya estoy leyendo aquí de los ponedores. Nos están contando cosas muy interesantes. Seguimos recibiendo, por cierto, mensajes desde Canarias, pero también muchos de lo que comieron en el día de ayer.
¡Qué maravilla! Os estamos leyendo en facebook.com/poniendoalascalles. Estamos a 9 ponedores de alcanzar hoy los 45.600 ponedores. Si nos sigues, yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y formas parte de nuestra comunidad de seguidores en Facebook. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué le decimos a los ponedores?
Pues comenzamos la semana muy pendientes del incendio de las Calimas de Canarias. Ayer domingo el fuerte viento y las altas temperaturas estaban dificultando la extinción del fuego, sobre todo en Tasarte, y el problema es que hoy se espera que el viento del oeste siga siendo fuerte. Además, seguirán presentes también las calimas. En la península y en las Islas Baleares se espera un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descarta que a última hora del día aumente la nubosidad en Galicia y en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en el interior sudeste y en el sur, y descienden en el oeste de Galicia.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que dicen, Pulpo, ¿qué puedo hacer para que un día suene mi voz en el programa? Muy sencillo, nos puedes mandar una nota de voz al 662-942-605, nosotros la procesamos para que suene un poquito mejor, y la verdad que suenas así de bien.
Buenas noches, Pulpo, aquí el Peli en ruta, un camionero
Llegando ya al destino. Pues nada, venga, recuerdos para todos, sobre todo para mis compis, los transportistas y los de Espinosa. Venga, fuerte abrazo a todos. ¡Un ponedor!
Muchas gracias.
España. Hola, 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 hola. No se asombren, es un ponedor desde Cuba, desde la ciudad de Holguín. Los escucho todas las noches. Son el mejor programa de COPE. Un abrazo.
Por favor.
Pulpo, soy Ángel.
Hola, Ángel.
Oye, una cosita.
Sí.
¿Para cuándo un programita dedicado para los carniceros?
¿Carniceros?
También ponemos las calles. Bueno, un besazo enorme para toda la empresa Carne Fresca y en especial a un compañero mío, un gran compañero que se llama Pablo. Bueno, un saludo, Pulpo.
Gracias,
somos
Ángel.
Ponedores.
Ángel, buenos Pablo. Días, Pulpo y equipo. Aquí estoy por Madrid repartiendo quesito para las pastelerías, para hacer empanadas con queso y para los restaurantes. Buenos días y feliz día a todos.
Muchas
gracias por ese programa tan bueno que hacéis.
Bueno,
soy ponedor.
Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis. 662-942-605. Si me dejas un mensaje hoy, lo escuchamos mañana. Y ya sabes que me gusta escuchar tu nombre, desde dónde nos dejas el mensaje y sobre todo ese grito final de soy ponedor. Te recuerdo, 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Me encanta mencionar a la gente que nos va siguiendo en Facebook. Domingo Castro, gracias y bienvenido. Ricardo DH, gracias y bienvenido. Pilar Requena, bienvenida, gracias. José Luis Enríquez, Ignacio Lenz, bienvenidos a Red COPE, a la radio en directo.
Soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar.
Nos encanta ir leyendo las cosas que os proponemos como pregunta del día. Hoy hablamos y descubrimos las cosas que comieron ayer los ponedores.
Mira, Enrique Pérez nos cuenta una historia bonita porque dice que en su pueblo, en Benalúa de las Villas, han celebrado el Día de Manos Unidas con unas migas de pan después de la misa de las 12:30.
Qué bonito.
Dice, las migas van acompañadas de todo, chocolate, melón, torreznos, asadura, pimientos. Las elaboran en los distintos barrios del pueblo. Todos comemos. Y después pasan unas cestas donde cada cual colabora. Y lo recaudado va todo íntegro a Manos Unidas.
Manos Unidas. comidas.
Un pueblo pequeño, hay años que hemos llegado a recaudar cerca de 6.000 euros.
Jolín, no está nada mal, ¿eh?
Con este día de migas.
Oye,
muy
bien. Un abrazo muy fuerte.
Monse Pérez, así está Santa Cruz de Tenerife. No podemos salir a la calle y dice que va a durar unos días más. Por Dios, también nos manda fotos. Es increíble, es marrón. Las fotos son... en color marrón.
Me gusta mucho que tenemos audiencia que nos está escuchando desde las Canarias y nos está mandando un montón de fotos que se pueden ver en facebook.com/poniendolascalles. Ahí están los testimonios de nuestros propios oyentes, de nuestros ponedores, en tiempo real, ¿eh? A las 5:15, 4:15 allí, y nos está mandando unas fotos increíbles.
Macinta Pérez, desde San Cristóbal de la Laguna, mucha calima, como nunca, irrespirable. Comida con potaje, carne y fruta, eso es lo que hemos tomado este domingo. José Alquivir dice, pues mira, este domingo he tomado una cerveza negra y una pizza espectacular, pero espectacular. Dice, la vida es bella y más siendo ponedor. Le hemos escrito el mensaje después de haberse tomado la pinta.
Seguramente, sí, había comenzado, pero hasta que no se la vida entera no lo ha terminado.
Luis Manuel Madiedo, Gijón, calamares en su tinta con patatines y una teresita de postre. Me alegro del alta de Joaquín Sabina, larga vida al poeta. Sí. Y Sergio Alonso nos preguntaba, a ver si lo adivináis, mandaba foto, unas gulas, qué ricas.
Qué rico. Eso es en cuanto a los mensajes que hemos recibido en Facebook, pero también estamos en Twitter, @poniendocalles, ¿qué cuenta por ahí?
Pues sí, Pulpo, y nos están escribiendo también desde Canarias. Por ejemplo, José Domínguez dice desde Tenerife, nos manda un vídeo y dice, así fue en la tarde, ahora es mucho peor. Y en el vídeo se ve que está todo lleno de polvo
de
por
tierra,
culpa
no se ve.
De la calima. O Lu, por ejemplo, nos dice desde Las Palmas, hoy comí en una franquicia intentando ver algo entre la calima, y nos envía también otra foto en la que prácticamente no se ve nada. MGF dice, hice un asado de cerdo, pernil, se llama en Venezuela, con patatas al horno.
Qué
venezolana
rico.
Desde Chile,
qué
soy
rico.
Ponedora. O Carmen desde Toledo, comimos arroz con pollo, os escucho cada día hasta que me vence el sueño. Sois admirables.
Muchas gracias. Oye, yo comí un pollo en Venezuela en el año 2000, cuando estuve en Caracas, y te puedo decir que es una de las cosas más ricas que he probado, ¿eh? O sea, qué manera de prepararlo, muy diferente a como lo hacemos aquí en España, pero allí con unas salsas, unos aderezos, una forma de desmigarlo que me gustó muchísimo. Cuando, por lo menos cuando yo lo comí, me acuerdo debajo del hotel en un sitio, tendría que recuperar las fotos, que no tenía techo, estábamos comiendo y fui a una cosa benéfica a llevar unos medicamentos ahí a unos niños y comí un pollo que digo, pero esto es maravilloso. Además, te lo hacían ahí al lado, o sea, se hacía en una hoguera. Qué rico, por favor. Tengo el sabor ahora mismo en la cabeza, te lo juro.
A mí lo que más me gusta de viajar es el probar comida.
Sí, claro.
Nueva.
Eso es lo mejor.
Que hay gente que no,
el turismo gastronómico.
Sí. Que se va a comer de bocatas o tal, pero no, a mí es que es algo que me encanta.
Es verdad. Hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en nuestras redes sociales, en Twitter y también en Facebook, porque a partir de las 6 de la mañana... Herrera en COPE, Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que un montón de temas que vais a tratar hoy, uno de ellos es este, por ejemplo.
Efectivamente, la sala de máquinas de este programa ha estado preparando todos estos temas que van a ser noticia este lunes. Tenemos, por un lado, lo están contando también los ponedores de calles, la situación de los incendios en las Islas Canarias. Hemos ido informando a lo largo de la madrugada. Todavía hay dos focos importantes, uno en Tasarte, en Gran Canaria, y otro en Santa Úrsula, en Tenerife. Vamos a estar sobre el terreno, Pulpo, para acercarle al oyente de primera mano todo lo que está pasando allí y cómo evoluciona. Además, está por ver si tenemos o no un nuevo caso de coronavirus en España. En las últimas horas, dos personas han dado negativo en Bilbao, pero ahora está ingresada una mujer en Logroño y le están haciendo las pruebas. De confirmarse, sería el primer caso de una persona española. Por supuesto, también contaremos la situación de este virus en Italia, que ya se ha llevado a 3 personas y hay más de 150 infectados. No nos olvidamos tampoco de la situación del PP Vasco con Carlos Iturgaiz, nueva etapa como nuevo candidato en sustitución de Alfonso Alonso. Para todo ello, vamos a tener nuestra habitual mesa de análisis. La semana la van a abrir Sonsoles Onega, Tonia Echarri e Ignacio Camacho, que con buen tino pues nos van a acercar todos estos temas que marcan la actualidad. Y por último, Pulpo, a las 11 vamos a entrevistar a Carmen Lomana, que va a presentar su libro Cuestión de Actitud, donde nos va a dar claves para sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera. Eso es.
Muchas gracias, Juana.
A vosotros, chao.
Gracias. 5:19 de la mañana, 4:19 en Canarias. Estamos a lunes 24 de febrero, Santos Modesto, Obispo, Baldomero Confesor y Primitiva Mártir. Esta es la semana en la que se la vamos a dedicar musicalmente hablando a esta hora a canciones que se han alzado con la estatuilla de los Oscars. Hoy comenzamos con la ganadora en la ceremonia número 57 que se celebró en 1985. ¿Qué pasaba en España en 1985?
Just called to say I love you from A Woman in Red, music and lyric by Stevie Wonder. El 12 de abril, una bomba hacía explosión en el restaurante El Descanso de Madrid. La Yihad Islámica reivindicaba el atentado que costó la vida a 18 personas e hirió a 82. Eran las vísperas de la visita de Ronald Reagan a España y se temió una oleada de atentados suicidas por parte de integristas islámicos.
Estaba tomándole nota a una mesa para servirle la comida. Una gran explosión.
Se trabaja frenéticamente aquí en lo que fue el restaurante Barbacoa, en el kilómetro 14 de la carretera de Barajas, de Sescombrán.
Hemos pasado la noche contando cadáveres, contando heridos. Las palas excavadoras acaban de retirarse hace unos instantes y ahora al ruido, al ajetreo nocturno de los bomberos y de las palas excavadoras, sigue este silencio de martillos aislados, de voces buscando un trozo de un cuerpo.
A las 4 de la mañana, quizá el de máxima tensión, en que un guardia civil nos dijo: hay gente gritando en el sótano. Efectivamente, se oían gritos. 2 horas después, aquellos gritos se habían convertido en silencio y salieron 6 cadáveres más.
Yo habré estado en ese restaurante antes del 85 como 30 veces. De hecho, hasta mi comunión casi la celebramos ahí. Y esa mención que ha hecho este testimonio que acabamos de escuchar de el sótano tenía un salón, lo estoy viendo, con un gotelé muy grueso. Y que cada vez, fíjate que esto estaba al lado del aeropuerto, cada vez que un avión iba a aterrizar, se apagaba y encendía la luz. Me acuerdo perfectamente. El Descanso tenía las mejores costillas asadas que teníamos en Madrid. Eran increíbles. Ahí luego desembocó el nacimiento de la cadena Rips, cuando aquello se tiró abajo y se volvió a construir la cadena El Descanso, que luego acabó por construir la cadena Rips. Me acuerdo de Pepe, del propietario, que se quedó sordo de un oído, al margen de Felipe o de José Antonio, dos camareros que eran amigos de mis padres y que fallecieron en este atentado. Con lo cual ahora lo escucho y siento cosas en el cuerpo. Pero bueno, vamos a volver a la ceremonia de los Oscars que se celebró en el 85, porque hoy vamos con una canción que pertenece a la banda sonora de la vida de cualquiera de nosotros. Es verdad que es uno de los temas más reconocibles de Stevie Wonder. Esta canción se llevó el Oscar a la mejor canción original y es uno de los premios otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La canción sonó por primera vez en la película La Mujer de Rojo y fue galardonada con un Globo de Oro y un premio Oscar. A ti, ponedor, ahora te mereces esta canción. Sube la radio.
No Libra sun, no high.
Comenzamos semana de canciones dedicadas a los Oscars, canciones que se han llevado un Oscar por la participación en alguna de las grandes películas que, bueno, nos han dejado ahí el paso del tiempo. Hoy comenzamos con Stevie Wonder, con este I Just Called You Say I Love You, y yo doy la bienvenida a Domingo Castro, a David Morte, Elipe, a Carlos Moreno García, Jonas, Rodrigo, Bernardo Ramón, Juan Manuel Moreno, Aurora Pardo, Nada González, Elena Aparicio y Miguel Navarro, ponedores que ahora están con nosotros y que después seguirán con Carlos Herrera aquí en COPE.
María Salud Pérez nos dice que han comido torreznos, lomo de orza y embutido de gin, todo muy light, pero un día es un día. Ahora toda la semana dieta, desde Elda.
Hoy estamos preguntando por lo que comiste ayer. La semana pasada teníamos un día dedicado a la gente que está con el transporte, otro día dedicado a la gente que estaba, que era lo otro, el transporte fundía y el pan,
y los panaderos.
Pero claro, es que hay muchos mensajes que dicen: Pulpo, te estoy escuchando desde la cama. Yo hay veces que eso no me lo termino mucho de creer. El miércoles queremos dedicarle el programa a la gente que está escuchando la radio desde la cama. ¿Cómo nos lo podéis demostrar? ¿Cómo lo podemos visualizar? Una foto a una sábana, una foto a la almohada, una foto al cabecero, una foto a tu radio despertador. Eso para el miércoles.
Sí, Virtu Forte, que nos dice que ha comido berenjenas rellenas desde Villena. Soy ponedora panadera.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en el primer despertador de la radio, donde nos gusta mucho acompañar a la gente que está trabajando, a la gente que está levantándose ahora, a la gente que está escuchando la radio, estudiando, preparando un montón de papeleos. Y es verdad que llevamos un tiempo en el que no paramos de hablar del cambio climático. Yo creo que porque cada vez es más evidente y las cosas están más claras de cómo están las cosas. Y quizá por esto los ciudadanos estamos empezando a estar más concienciados que nunca, dándonos cuenta que con nuestras acciones pues también podemos mejorar el medio ambiente. Y esto hace a la vez que seamos más exigentes con los políticos. Por eso hemos invitado a Borja Caravante. Borja Caravante efectivamente es político, pero en este programa de radio no se le va a tratar como tal, aunque sea el concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que entablé un día una conversación con él y me dijo: yo quiero ir un día allí en directo a poner las calles contigo. Hoy Borja está aquí. Borja, buenos días.
Buenos días.
Yo digo que llevar la movilidad de una ciudad, de una capital, dicen que de España, yo diría que del mundo, tiene que ser complicado.
Pues muy difícil, porque fíjate, solo recibo quejas. Pocas veces me
dan la enhorabuena, ¿no?
Yo, cuando no se habla, es que van las cosas bien. Si se habla, es que hay problemas, ¿no? Por tanto, cuanto menos se hable de movilidad, cuanto menos se hable de tráfico, es que las cosas las vamos haciendo bien.
Ajá. ¿Sueles madrugar?
Pues sí, porque además yo también gestiono la MT y la MT no duerme, porque es como vosotros, no duerme porque tenemos servicio 24 horas y por tanto, tenemos gente trabajando 24 horas. Y luego la limpieza tampoco duerme y también es una competencia que gestiono yo y por tanto 24 horas tenemos gente de nuestro área trabajando al servicio de los ciudadanos y de los madrileños.
No sé qué, por qué preguntarte primero, si por la limpieza o por... No, vamos a ir a la MT, a los conductores, porque nos escuchan un montón. Me parece una auténtica pasada los conductores que se preparan. El turno que comienza ahora a partir de las 6, el que está terminando, los búhos, qué mundo el de la MT,
¿verdad? Es una maravilla, porque mira, yo también he sido consejero delegado de Metro, que también funciona 24 horas, no dando servicio, pero cuando se cierra, claro, el mantenimiento está, ¿no? Entonces hay toda una ciudad en marcha mientras que los madrileños están dormidos y descansan para que cuando se despierten a primera hora, pues estén las calles puestas, como tú dices, limpias en el mejor estado posible, ¿no? Pero en el caso de la MT, que es una empresa que desde el año 1947 lleva prestando servicio, pues tiene 9.000 empleados, 9.000 trabajadores, 7.000 conductores, que todos los días prestan servicio y llevan a 1.700.000 personas todos los días.
Madre mía.
O sea, fíjate la de historias y la de cosas que pasan, claro, en los 2.000 autobuses que circulan todos los días.
Pero que es una responsabilidad, ¿no, Borja? O sea, no es sacar ahí autobuses a dar vueltas, no, eso está todo muy organizado. Además, cada vez los autobuses son más ecológicos, contaminan menos.
Pues efectivamente, ahora hemos presentado el día de ayer la nueva línea cero que la presentó el alcalde, que son todo autobuses eléctricos para que no tengan emisiones y además son gratuitos para que la gente pueda ir al centro de Madrid de manera sin que le cueste dinero. Pero estamos haciendo un trabajo muy importante, no ahora, no solo conmigo, sino históricamente el ayuntamiento ha invertido muchísimo dinero en renovar la flota de autobuses. Tenemos una flota de autobuses muy poco contaminante y tenemos que continuar haciendo. Pero pero muy poco contaminante. Y eso es gracias también a todos los madrileños, que son los que pagan con sus impuestos,
claro,
todas las inversiones que se hace. Pero es un privilegio tener una empresa en la ciudad de Madrid como la AMT. Como digo, 1.700.000 personas todos los días lo utilizan, ¿eh? O sea, tú fíjate las historias que habrá en que los 2.000 autobuses que circulan todos los días.
Pero es que es para que ocurran cosas bonitas y cosas maravillosas, y la gente es muy exigente con el tema del transporte. Borja, no tienes una concejalía fácil, ¿eh?
Pues no, pero bueno, eso es un reto también, ¿no? Siempre lo difícil es un reto mucho más importante. Y yo gestiono, fíjate, la movilidad y el medio ambiente. Yo creo que hay pocas cosas en los ayuntamientos que tengan una competencia tan propia como la limpieza, por ejemplo, el medio ambiente o la movilidad. Yo siempre digo que si las calles no las limpia el ayuntamiento, no las va a limpiar nadie.
Pero tú has heredado del gobierno de Carmena, y no me gusta entrar en política, pero es que Madrid ha estado muy sucio.
Madrid ha estado muy sucio. Madrid no ha tenido la limpieza que merece.
Fíjate, ¿por qué hizo eso?
Antes de hace 5, 6 o 7 años, Madrid era conocido en el mundo. Es que nosotros muchas veces tenemos un complejo de inferioridad los madrileños y no nos comparamos y no sabemos lo que tenemos, ¿no? Pero era una ciudad reconocida especialmente por su limpieza. Gastábamos muchísimos cientos de millones de euros todos los años en limpieza, y es verdad que los últimos años por eso se ha dejado, ha habido una dejadez. Sí. Pero yo creo que cuando dejas determinadas cosas, cuando eres tolerante pues con los grafitis, cuando eres tolerante con las ocupaciones ilegales, cuando eres tolerante con los manteros, al final eso hace que se degrade la ciudad. Y cuando se degrada la ciudad, también está más sucia. Por tanto, yo creo que el reto que tenemos ahora a afrontar durante estos 4 años es tener unas calles limpias, donde no haya grafitis, donde haya venta ambulante ilegal, donde no haya ocupaciones, y por tanto donde Madrid pueda recuperar el prestigio que tenía hace unos años en el mundo, que era una referencia, insisto, a nivel mundial. Yo siempre digo que los mejores vendedores, los mejores comerciales de Madrid, especialmente del transporte, del metro y de la AMT, uh-huh, son los Erasmus. Que cuando salen, claro, a estudiar fuera a Europa, se dan cuenta, en fin, que el metro de Madrid pues funciona mucho mejor que el metro de París o el metro de Londres. Y por tanto, cuando vuelven, se dan cuenta de lo que tienen, ¿no?
Dionisio González, que estuvo ahora 3 años aquí poniendo las calles con nosotros, nos contaba y sacaba pecho y con toda la razón del mundo que la gestión del transporte público en Madrid es algo que vienen a copiar de otros países, de otras capitales del mundo.
Yo no paro de recibir, todas las semanas tengo una delegación de cualquier ciudad del mundo que viene a conocer qué es lo que estamos haciendo, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Es que no somos conscientes de la capacidad que tenemos. Fíjate, dentro de la M30...
Sí.
Prácticamente un madrileño tiene resuelto su movilidad sin coger el coche.
Es verdad.
Porque tiene a menos de 400 metros una parada de autobús y a menos de 800 metros una parada de metro. Por tanto, la mejor alternativa para moverse dentro de la M30 es hacerlo en transporte público. O sea, hay que estar muy loco para coger el coche dentro de la M30 en términos de tiempo, porque tardas mucho más en el tráfico, y en términos económicos, porque tenemos un sistema de transporte público que, a pesar de lo que digan, es bastante barato.
Uh-huh. Además, si una persona viene de fuera de Madrid, de otra ciudad, de otra provincia, ahora se va a poder beneficiar de una línea gratuita que va a unir Atocha con Moncloa, pasando por uno de los ejes más bonitos que tiene la capital de España, que es Alcalá, Gran Vía, Princesa y Moncloa.
Eso es, desde Moncloa a Atocha, Paseo del Prado, Gran Vía, y ahora Moncloa, Princesa.
Qué bonito, qué bonito.
Manera gratuita, pero es que además va a ir en unos autobuses cero emisiones, eléctricos.
¿Pero y por qué gratis, Borja?
Bueno, porque creemos que una vez que se aplicó Madrid Central, y por tanto hay una restricción del vehículo privado, creemos que hay que ofrecer alternativas. Y no podemos evitar que la gente vaya al metro, al centro. Es más, queremos que la gente vaya al centro a disfrutar de Madrid. Y con la política de restricción, pues cada vez se ponía más difícil que un madrileño o un visitante fuera al centro de Madrid. Tú me dirás que para irte a la Plaza Mayor o a cenar a la Cava Baja, es que a ningún madrileño casi se le ocurría por lo difícil que era entrar en el centro. No, pues bueno, pues ahora con unos autobuses gratuitos, pues entendemos que eso va a ser un atractivo,
claro,
para que tanto los visitantes, más de 11 millones de visitantes que vienen todos los días, todos los años a la ciudad de Madrid, uh-huh, y los millones de madrileños, pues podamos ir a disfrutar del centro.
Borja, ¿qué te preocupa más? ¿Los índices de contaminación que tienen las ciudades? Y que aquí, por ejemplo, yo recuerdo hace años que se subvencionaba un poco el alejarse de las calderas en las casas para las calefacciones, o realmente el tema de lo que contaminan los coches, y ahí incluyo, lógicamente, pues los transportes públicos.
A mí me preocupa la calidad del aire. Mira, la directiva europea de calidad del aire entró en vigor en el año 2000, se aprobó en el 2008 y entró en vigor en el año 2010.
Uh-huh.
Bueno, pues los últimos 9 años, de manera continuada, Madrid ha incumplido esos niveles. Y esos niveles no los marca la Comisión Europea de manera arbitraria. Esos son los niveles a partir de los cuales, por debajo, se garantiza la salud de los ciudadanos. Por tanto, tenemos que cumplirlo. Y lo hemos incumplido sistemáticamente. Nosotros lo que creemos es que no solo hay que trabajar restringiendo el tráfico, sino, como tú muy bien decías, pues también las calderas de carbón. Todavía quedan muchísimas calderas de carbón, especialmente en el centro de Madrid, que generan unos niveles de emisiones de óxido de nitrógeno que perjudican notablemente la calidad del aire. Entonces, ¿qué queremos hacer desde el Ayuntamiento de Madrid? Pues combatir en todas las fuentes de emisiones, no solo el coche, y además hacerlo en todos los distritos de la ciudad de Madrid. Pero fíjate que el anterior equipo de gobierno lo que hizo fue Madrid Central y, por tanto, mejoró, y hay que reconocerlo, la calidad del aire en el distrito centro. Pero, hombre, los de Carabanchel, los de Fuencarral, los de Usera, los de Villaverde, también tienen los mismos derechos de respirar esa calidad del aire. Por tanto, nosotros hemos presentado una estrategia que se llama Madrid 360 porque pretende ser global. Uh-huh. Todas las fuentes de emisiones en todos los distritos. Y frente a eso, nadie puede estar en contra, porque además, sobre todo, estamos seguros de que con esas medidas vamos a cumplir esa directiva europea que durante 10 años se ha incumplido en la ciudad de Madrid.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Nos visita en directo pues el concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Sirva como representante de algo que nos afecta en todas las provincias de España y que muchas veces vienen aquí a copiar lo que se hace pues desde una gran capital como es Madrid para que se instaure en otras ciudades. Borja, estamos en alerta con el tema de los... No es el coronavirus, de los monopatines. Cada vez hay más monopatines por las aceras. Cuéntame, ¿qué legislación hay que seguir ahí? Dirección General de Tráfico, la Policía Municipal, ordenanzas municipales, ¿esto cómo va a funcionar?
Pues bien, ahí tenemos un problema muy serio, especialmente en el centro de Madrid, igual que pasa en otras ciudades, los centros urbanos donde existe ese problema, especialmente donde hay aceras pequeñas, estrechas y que por tanto la presencia de patinetes tirados en la calle y mal aparcados pues supone un problema para las personas que van andando, especialmente para aquellas personas más mayores o las personas, como ya reducía, que van en silla de ruedas. ¿Qué es lo que pretendemos hacer desde el Ayuntamiento? Ordenar de alguna manera todos esos modos de transporte nuevo que han venido para quedarse. Es decir, nadie piense que los patinetes van a desaparecer.
Es bueno que lo tengas tan claro. ¿Eh?
Absolutamente claro. También es verdad que ha habido una inflación de patinetes. De hecho, hace 2 años había 10.000 patinetes en la ciudad de Madrid y ahora quedan 4.800.
Mírate.
Es decir, que sea el propio mercado, la propia demanda de los ciudadanos ha regulado de alguna manera la presencia de los patinetes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Ordenarlo. ¿Y qué significa ordenarlo? Pues sí, estos son vehículos, digamos, de movilidad urbana y, por tanto, hay que bajarse de las aceras, tienen que estar en la calzada, hay que hacer bases, no pueden estar aparcados y tirados de cualquier manera y, por tanto, tenemos que ordenarlo. Tenemos las bases de Bicimat, de la bicicleta, bueno, pues habrá que hacer algo muy parecido para los patinetes. Pero esto es un poco también desconocimiento de la gente, porque yo lo veo mucho por el centro de Madrid, que además, en fin, intento llamar la atención al que va por la acera.
¿En serio?
Hombre, pues, en fin, intento hacerlo,
tira
¿no?
De una placa, manera, tira de placa, concejal.
De una manera discreta, oye, tal, que sepas que por aquí no se puede ir. Y la gente, ¿sabes qué pasa? Que lo desconoce.
Ya.
Piensa que va bien por la acera y que lo que no puede ir es por la calzada.
Ya.
Y por tanto, lo que tenemos que hacer es una campaña de comunicación. Por eso hemos puesto a los agentes de movilidad desde enero y lo vamos a alargar hasta febrero, a hacer una campaña de información a aquellas personas que van por la acera para informales, oye, mira, con el patinete no puedes ir por la acera, tienes que ir por la calzada, por el carril bici, para que no haya un desconocimiento y se les informa a la gente. Cuando tú informas, pues la gente intenta cumplir a lo mejor posible la normativa. Pero es verdad que tenemos que ordenar todos esos modos de movilidad, la bicicleta, el patinete y el resto de los modos de movilidad urbana.
Uh-huh. Mira, Borja, ahora cuando salgas de aquí te vas a dar cuenta que sales de la calle Alfonso XI para subir por la calle Alcalá, hacia la puerta de Alcalá. Hay un carril que es de bici en sentido Puerta Alcalá, Cibeles, Puerta Alcalá. Sin embargo, muchas veces por ahí bajan motos, bajan bicis. Hay que regularlo bien, hay que señalizarlo bien. ¿Eso lo tenéis en cuenta?
Sí, yo lo que creo es que no solo hay que señalizar, sino que hay que informar. De verdad, yo insisto en que mucha gente incumple la normativa porque la desconoce.
Ya.
La desconoce, entre otras cosas, porque cada municipio tiene una normativa distinta, una ordenanza de movilidad distinta, y eso tampoco tiene mucho sentido. Lo que no puede ser es que en Alcorcón o en Toledo o en Segovia se permita circular los patinetes por la acera y en Madrid no. Tiene que haber cierta homogeneidad en la normativa. Por eso la Dirección General de Tráfico está trabajando también en unas instrucciones generales para que todo el mundo o todos los ayuntamientos regulemos de la misma manera. Lo que debemos hacer, a mi juicio, con los carriles bici es, primero, actualizar el plan ciclista. Madrid tiene un plan ciclista desde el año 2008, o sea, hace más de 11 años. Madrid no se parece en nada el 2008 al 2020. Por tanto,
muchísimo.
Lo que tenemos que hacer es actualizarlo y hacer carriles bici que den continuidad, que den seguridad a los usuarios. Y estoy seguro que con eso y fomentando, como estamos haciendo ahora, Bicimat, el sistema público de alquiler, que por cierto lo vamos a ampliar este año 50 nuevas bases y por primera vez vamos a salir.
Es que la gente lo está demandando,
de la M30,
Borja.
Va a salir a esos distritos fuera de M30, pues al final te vas a dar cuenta que moverse en Madrid en bicicleta es posible. De hecho, yo la he cogido. Y fíjate lo que me ha pasado a mí cuando he cogido la bicicleta. Eres mucho más consciente una vez que has utilizado la bicicleta, cuando vas en el coche, hombre, te das cuenta, oye, lo vulnerable que es el ciclista y por tanto te vuelves mucho más respetuoso. Y yo creo que es una, yo invito a todo el mundo a que utilice la bicicleta, a los conductores de coche, para que luego se den cuenta, en fin, de lo vulnerable que es un ciclista y por tanto de del respeto que tenemos que tener para no generar ningún problema de seguridad.
Borja, hay un ponedor que cuando antes avisaba que ibas aquí a madrugar con nosotros, que me decía: Pulpo, pregúntale por el parking que quieren hacer en la zona Retiro, en la zona del Parque del Retiro. ¿Eso cómo está? ¿Qué va a pasar ahí?
Eso es una de las polémicas que no he sido capaz de entender. Nosotros lo que hemos propuesto es una iniciativa que significa remodelar, transformar la avenida Menéndez Pelayo. La avenida Menéndez Pelayo tiene tres carriles en cada sentido y cuando uno va al Parque del Retiro y quiere rodear el Parque del Retiro, se da cuenta que tiene una acera, fin, de medio metro, que si te cruzas con alguien tiene que bajarte la calzada.
Es verdad.
¿Qué es lo que planteamos nosotros? Oye, vamos a remodelar esa avenida, vamos a convertirla de verdad en un ámbito en el que se pueda pasear, ensanchando las aceras, haciendo un carril bici y haciendo carril bus y quitando espacio para el vehículo. Y por tanto, todos los aparcamientos que están ahora, lo que pretendemos es soterrarlos y que arriba en superficie pues sea la movilidad sostenible.
¿Y hay gente en contra?
Bueno, me ha sorprendido muchísimo la posición que ha habido en contra de esta iniciativa, que yo lo que digo es que no me puedo explicar cómo puede alguien estar en contra de ensanchar las aceras, de hacer carril bici, de hacer carril bus y de soterrar los coches.
¿Y la gente cómo te justifica que está en contra de ese...?
Bueno, tengo que decirte aquí la confianza que tenemos, que no nos escucha nadie, seguro, no solo unos cuantos cientos de miles, que el presidente de la asociación que patrocina esta recogida de firmas en contra... en contra de esta iniciativa, pues en fin, tiene una vinculación política muy importante con Pedro Sánchez y por tanto es un eventual de Pedro Sánchez, un asesor, bueno, que también tiene derecho a quejarse, ¿no? Pero de verdad me cuesta muchísimo entender cómo alguien puede estar en contra de eso para transformar de verdad una avenida que ahora tiene muchísimos vehículos, que es incómoda para el visitante, que es incómoda para el peatón y para el ciclista, y lo queremos transformar, y que además existe demanda por parte de los residentes de una plaza de aparcamiento. La mayoría de las avenidas Menéndez Pelayo son edificios más bien antiguos. En los que no hay plaza, no hay aparcamiento para los residentes, y por tanto, pues tendremos que darles la oportunidad de que puedan tener una plaza de aparcamiento. Nosotros decimos que la mejor manera de moverse es en transporte público.
Desde luego.
Pero hombre, si tienes un coche tendrás que poder aparcarlo.
Qué bueno. Borja, mira, toda la gente que viene aquí, ya sean artistas, ya sea gente de asociaciones, gente que viene a contarme cosas súper chulas para poner las calles de España, reciben el diploma oficial de ponedor de calles. Así que Borja, eres el concejal de movilidad y medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, pero ya eres un ponedor oficial.
Oye, esto es un honor, vamos, increíble, ¿eh? Muchísimas gracias. Esto de ponedor de calles, vamos.
Hombre, como tiene que ser,
un gran título.
Borja, que vaya muy bien y a cuidar Madrid, que Madrid es la capital del mundo.
Pues así haremos, ¿eh? O sea que muchísimas gracias por invitarme y por sobre todo por este diploma.
Gracias, Borja. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Este martes,
en COPE, con la Champions,
jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones.
Nápoles, Fútbol Club Barcelona.
Extraordinario.
El Barça por todas en San Paolo.
¡Se hace un autobús!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
5:43, hora menos en Canarias.
Paz Morillas nos dice lo que han comido este fin de semana: caracoles a la Navarra y luego una fideuá de calamar y gambas hecha con fideo cabellín previamente tostado. De postre, melón del mercadillo. ¿Qué te parece?
Maravilloso, el melón rico está delicioso. Estamos poniendo las calles a España.
En el día en que todo ocurrió, como sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Ajá. Sorprendido espiando el lobo, escapa huyendo y es mordido por el mago del Siam. La luna llena sobre París.
Escuchando a uno de los grandes grupos de, bueno, pues de los 80, como se les conoce en España, La Unión. Un placer haberles conocido y haberles tenido aquí en Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que está ahora mismo llegando a sus puestos de trabajo, como Maripá, dice Pulpo, entro en el aeropuerto a limpiar, mi hermana te está escuchando desde Las Palmas de Gran Canaria y os manda un abrazo y las gracias por mencionar y estar tan pendientes de lo que está sucediendo en las Canarias.
Claro que sí, Lourdes Baltuil nos ha escrito para decirnos lo que comieron, arroz pero con setas, dice, delicioso. O Maite Martín, hoy ha caído redondo con patatas, que me ha salido de muerte, gracias por alegrarnos los madrugones. También Juan Luis Arroyo, bacalao con nata a la portuguesa.
Olé.
Y Mari Carmen, está en Mora, en Toledo, dice que ha comido callos.
Qué
buenísimos.
Qué barbaridad. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a José Luis Jordas, que va ahora mismo, me imagino que desde La Roda, con destino a Zaragoza, así que le mando un abrazo bien grande, que va en la radio escuchando el programa, y yo además a José Luis le quiero un montón, a José Luis y a La Roda en general. 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que todos los lunes a esta hora, para empezar con energía y con fuerza de motor, nos asomamos a las noticias que se generan en este genial mundo del motor, y lo hacemos de la mano de nuestro experto Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, parece que pronto vamos a decir adiós a los deslumbramientos al volante. ¿Es cierto que los cristales, las lunas van a estar, van a ser graduables ante el sol?
Así es. La compañía SEAT junto a Gauti está desarrollando en Tel Aviv, en Israel, una solución revolucionaria que va a permitir graduar la opacidad de las lunas y así evitar esos molestos rayos de sol al amanecer o al atardecer, pero no solo para el conductor, también para el resto de ocupantes. El nuevo sistema antideslumbramiento funcionará a través de un simple botón que variará la transparencia de los cristales del coche a voluntad del conductor. Todo ello gracias a esa nanotecnología y a cristal líquido. Ambas tecnologías permiten que el vidrio cambie a sombreado u opaco con mayor o menor claridad. Uh-huh. Es decir, en un futuro cercano podremos decir adiós a las gafas de sol en el coche.
Madre mía. Oye, resulta, Alfonso, que ya hay un 60% de los padres que está reconociendo que recurre a la conducción nocturna para que sus hijos se duerman.
Sí. Además, la mayoría de los padres, el 65% con bebés de 2 años de edad o menos, sobrevive con menos de 5 horas de sueño. Sin embargo, el 70% de estos padres tiene la idea equivocada de que el sueño llega gracias al movimiento del vehículo o del coche, cuando la realidad es que son las frecuencias de sonido y vibraciones de un motor de combustión son las que contribuyen, que no solo sean los pequeños los que se duerman en el vehículo. Pues bien, Nissan, que es uno de los pioneros en coches eléctricos, con el Leaf, ha creado una canción de cuna que imita el hipnótico sonido del zumbido de un motor de gasolina. La primera canción de cuna con emisiones cero, un álbum de sueño para peques con 5 pistas de 3 minutos, disponible en Apple Music, Spotify, YouTube y Deezer.
Uh-huh. Bueno, enseguida le voy a dar la del pulpo, en principio a la vida, porque yo sé que Herrera está preparado, es testigo directo de lo que está sucediendo en Canarias, nos lo va a contar a partir de las 6 de la mañana, pero fíjate, Alfonso, más de un centenar de personas fallecieron el año pasado, solamente el año pasado, más de un centenar de personas, claro, fueron atropelladas tras sufrir un accidente o una avería. Alfonso, ¿por qué no le recordamos a los ponedores qué es lo que dice la ley sobre la señalización y triángulos?
Sí, el Reglamento General de Vehículos dice claramente que en el supuesto de inmovilización del vehículo por accidente o avería se utilizarán los triángulos de preseñalización de peligro, salvo que las condiciones de circulación no permitan hacerlo. Es decir, no hay que bajarse a colocar los triángulos. Recordemos que si la situación no es segura, no debemos bajar del vehículo en caso de accidente o avería. Según la DGT, el retrato robot de la víctima actual es la de un varón entre 34 y 54 años que en el momento del accidente caminaba por la calzada para colocar los triángulos o se encontraba arreglando su vehículo o cambiando una rueda. Un tanto por ciento realmente elevado, los fallecidos no llevaban el chaleco reflectante. Pero recordemos, solo pon los triángulos si es seguro, no te la juegues.
Madre mía. 5:49, hora menos en Canarias. Alfonso, cuéntanos un poquito las autonovedades que tenemos esta semana en cuanto a coches.
Pues a ver, en concreto se trata de 4 nuevos modelos que forman la gama Eco de Skoda con etiquetas Cero y Eco. El primero, el nuevo Super EV, el primer híbrido enchufable de la marca del grupo Volkswagen con motor gasolina 1.4 TSI y otro eléctrico que le da una potencia máxima total de 218 caballos y la posibilidad de circular solo en eléctrico hasta 57 kilómetros y recargarlo en 3 horas y media. El segundo es el eléctrico Citigo EV de 83 caballos que trae todos los adaptadores de serie para enchufar en cualquier punto, con una autonomía máxima de 253 kilómetros, que junto con el MIL son los eléctricos más baratos del mercado. Las otras dos novedades de Skoda son el Scala y el todocamino Kami, con motores de gasolina 1 litro, y GNC GT de 90 caballos con 3 tanques de gas natural más 1 de gasolina y autonomía de hasta 600 kilómetros, modelos que cuentan con etiqueta eco, perdón. Uh-huh. Por último, en el segundo semestre del año llegará el nuevo Octavia híbrido enchufable. Uh-huh.
Bueno, Alfonso, antes de que me des la noticia curiosa, sí que me gustaría comunicar que Diego Fernández es el ponedor que se lleva el bolígrafo de Soy Ponedor, Escucho Poniendo las Calles en COPE. Ha compartido la publicación que hemos hecho en Facebook. Encima nos ha dedicado unas palabritas. Así que, Diego Fernández, gracias por escucharnos, por compartirlo, y ese boli que nos vamos a poner en contacto contigo para enviarte cuanto antes. Alfonso, Motorman, vuelvo contigo. Resulta que fabrican un aditivo con neumáticos usados para utilizar en el asfalto de las carreteras.
Sí, curioso. Se llama RAT. Es un aditivo que ya se utiliza en la fabricación de asfalto para carreteras. Lo produce la empresa española Cirtec y es un producto innovador y ecológico, compuesto en un 65% por polvo de neumáticos fuera de uso. Además, su utilización mejora la duración del asfalto, evita fisuras, roderas y permite tener un pavimento ultra delgado, pero de gran duración y más silencioso que las superficies actuales. Igualmente es más económico. En España ya se ha utilizado en casi 400 kilómetros de carreteras de Málaga, Granada, Zamora y Fuerteventura, y en países como Italia, Alemania o México. Para que te hagas una idea, Pulpo, cada año en España se desechan 300.000 toneladas de neumáticos usados. Si los pusiéramos todos juntos, darían casi 8 vueltas a la península ibérica.
¡Qué barbaridad! Enseguida comienza Herrera en COPE. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Poniendo, como siempre, el intermitente.
Y yo me voy poniendo la sintonía de Darrera del Pulpo en este momento a la vida, porque enseguida va a estar con nosotros Carlos Herrera, testigo directo de lo que está ocurriendo ahora mismo en las Canarias.